feliz día, porque hoy es el día del nutricionista. ¿Viste que todos los días es el día de algo? Y está bueno eso, ¿no? Hoy celebramos el día de el nutricionista, ¿eh? Porque puede ser varón o mujer. ¿Cómo le va? Bienvenida, feliz día.
Hola, Marce, qué lindo recibimiento, gracias.
Bueno, ¿sabemos por qué se celebra el Día del Nutricionista en el día de hoy? ¿Es una convención internacional, mirá, tiene algún...?
Es en honor a un médico que se llama Pedro Escudero, se llamaba, y desde 1947 se celebra el 11 de agosto el Día del Nutricionista, porque fue el que creó la carrera de nutrición. Nació en Argentina, pero el día se celebra en toda Latinoamérica.
Ah, muy bien, bueno. Es latinoamericano, es una fecha latinoamericana, sí, muy bien, bien por Escudero.
Sí. Bien por Escudero, sí. pero bueno, así que muy contenta y haciéndole honor a la profesión, trabajando.
Sí, claro, que está muy bien. Bueno, hablamos de intoxicaciones alimentarias, ¿qué es eso, Nati?
Sí, me encanta este tema porque hace mucho creo que no lo tocábamos y hay muchas dudas, porque el otro día me llamaron para dar una charla y yo dije, qué bueno estaría, ¿no?, transmitir un poco todo esto a la gente que nos escucha. Vamos a hablar un poquito de cómo conservar bien los alimentos y para evitar justamente intoxicaciones alimentarias. Y por el primer tema, por esta bueno empezar a hablar, es sobre la carne picada, que genera muchos inconvenientes, sobre todo en los niños. ¿Sí?
Síndrome, ¿cómo es?
Síndrome urémico-hemolítico. Tal cual. Bueno, ahí hacer una aclaración importante, que la carne picada que nosotros compramos está súper manipulada y obviamente está contaminada, ¿sí? Así que está bueno que si vamos a consumir alguna preparación que la contenga, lo que tenemos que hacer nosotros es elegir un corte cuando vamos a la carnicería, y lo ideal, yo sé que a veces uno no cuenta con mucho tiempo, pero lo ideal es picarla uno en la casa, ¿no? Porque en la superficie la carne tiene un montón de bacterias que proceden, bueno, de la materia fecal.
Y aparte, hay que pedirle al carnicero, algo que no se hace ahora, pero se hacía cuando yo era chica, que metan el taco de madera y que saquen todos los restos que van quedando de carne antes de picar la carne.
Tal cual.
Porque si no te dan toda la porquería que queda en la máquina.
Claro, y aparte temperatura ambiente, sí. Por eso ahí es un gran riesgo si nosotros después no estamos muy atentos a la cocción. Lo ideal es hacer esto, y legalmente uno tiene que pedir que se le pique la carne en el momento. No se puede extender la carne ya picada, ¿sí? Eso hay que saberlo. No. Se tiene que picar en el momento la carne picada. Bueno, es algo que no está reglado.
¿Y qué pasa con las carnicerías que te hacen el pack y te la venden adentro de un papel film con una bandejita? ¿Está mal
capaz
eso?
Que eso tiene algún otro tipo de regulación, porque tiene la fecha de expendio, o te dicen a qué temperatura está conservada, pero si uno va a la carnicería, tiene todo el derecho de exigir que se pique el corte que vos querés en el momento, y de hecho lo más seguro es, si vos tenés procesador en tu casa, picarla en tu casa, que disminuís el riesgo de contaminación, porque la maquinaria de la carnicería ya está contaminada, ¿no? Así que sería lo ideal.
Voy a ponerlo en práctica, no lo sabía, Nati, es un muy buen dato. Yo pensé
sí,
que era
es un muy
seguro.
Buen dato, porque dentro la carne no tiene bacterias, están en el exterior, y en la carne picada pasan todos al interior. Bueno, y estas bacterias que nosotros decimos están asociadas a intoxicaciones por Escherichia coli, ¿sí? Y hay un subtipo de Escherichia coli, que es esta que nombrábamos, la que provoca el síndrome urémico-hemolítico, que es una enfermedad que no solo nos va a dar una diarrea, vómitos en un principio, ¿sí?, o fiebre, sino que puede provocar enfermedades en los niños irreversibles, ¿sí?, destrucción de los glóbulos rojos, con anemia, daño renal, que es irreversible también, disminuyen los trombocitos, o sea, las plaquetas, hay trastornos de la coagulación, aparecen hematomas, bueno, tienen muchas complicaciones. Y importante saber que si uno ya tiene carne picada, en la heladera solamente se puede conservar un día, o sea, no más de 24 horas. ¿Sí? Uh-huh. Y cuando uno cocina una hamburguesa, por ejemplo, alguna preparación a base de carne picada, en el centro esa pieza tiene que estar a 75 grados, o sea, si uno no tiene un termómetro, obviamente, ver que el color sea un marrón homogéneo y nunca que tenga jugos rosados en el interior. Así nos garantizamos de que sea inocua esa preparación. Y con respecto a los huevos también, hay que tener mucho cuidado. Uno va a preparar la torta, ¿viste?, y prueba la preparación previa a cocinarla. Bueno, mucho cuidado, porque los huevos hay que, según el Código Alimentario argentino, deberían comercializarse refrigerados, cosa que no se hace. Y en el hogar lo que sí podemos hacer nosotros es conservarlos en la puerta de la heladera, porque lo ideal es tenerlos entre 8 y 15 grados, ¿sí? No más que esa temperatura.
Sí.
Desde la fecha de envasado durarían aproximadamente un mes, ¿sí? Los huevos.
Los huevos.
Y siempre colocarlo con la cámara de aire, que es la parte más angostita, hacia abajo.
Sí. Mira.
Y hay que, o sea, se pueden lavar, por ahí no es lo más recomendable porque le sacamos toda esa capita protectora, pero nunca, porque yo sé que hay mucha gente que le pasa un cepillito o lo lava extremadamente y le saca toda esa película cobertora, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque ahí puede pasar también la materia fecal que tiene.
Pero
naturalmente.
El agua y jabón también les puede hacer pasar, yo los lavo los huevos.
Claro, pero con agua sola, no hay que pasar cepillito ni productos abrasivos, porque ahí puede pasar la bacteria al interior. Y ahí estamos al horno.
Mira, hay algunos que vienen en unas condiciones, Mati, cuando compras el maple, que pareciera
claro.
que te trajo la gallina, tenía pobrecita una cagadera de aquella. Por Dios,
no deberían venderse con materia fecal los huevos, pero
no deberían, pero lo que debería ser no sucede generalmente.
Sí. Bueno, y lo riesgoso de consumir así el huevo crudo es la salmonela, ¿no? Es la bacteria asociada a los huevos, que puede provocar, bueno, diarrea, vómitos, fiebres, dolor abdominal, y si esto se complica, puede llegar también a haber una deshidratación, y bueno, si uno la pasa mal y esto se extiende en puede provocar la muerte, sobre todo si hablamos de población vulnerable como niños o gente anciana, ¿sí? Después también es importante evitar en la heladera la contaminación cruzada, porque esto pasa muchas veces, ¿sí? Que se puede dar entre que uno guarda las apuradas alimentos crudos con alimentos cocidos, también todos juntos, y hay que tratar de evitar esto. Por ejemplo, todo lo que es carnes o pollos, que crudo, ¿no? Que sabemos que tienen bacterias, tenemos que separarlos de los que van a ser sometidos a cocción. Por ejemplo, las carnes crudas deberían ir en la parte inferior para evitar que chorreen, pero lo que podemos hacer es ponerlas en tupper o en contenedores para que no chorreen y ponerlas más cerca de la parte de arriba, que es la que tiene más frío. La parte de la heladera que tiene más frío es la que está más cerca al freezer. Entonces, en contenedores,
yo tengo
que
el
no chorreen,
crisper abajo del freezer. Ahí está.
Claro, a esa es la parte más fría.
Sí.
En esa parte podemos colocarlo.
Y que no tenga
y
ningún
otro que
agujerito para que no chorree, ¿no?
Claro, para que no
pasa
gotee.
Si yo tengo, ¿qué pasa si yo tengo en el crisper pollo y carne? ¿Pueden convivir o tengo que separarlos?
Si están cocidos, los podés guardar juntos. Crudos, si van a ser los dos sometidos a cocción, también.
Sí.
Pero bueno, lo ideal sería cada uno en su tupper y bien cerradito, porque aparte tienen distintas bacterias cada alimento tiene su punto de cocción. Así que sería bueno cada alimento por separado, ¿sí?
Lo que también sé, Nati, que vos me vas a ratificar, es que en la tabla que corto la carne, nunca corto la verdura.
Importantísimo.
Eso también,
se llama contaminación cruzada, tal cual.
Ajá.
Y pasa muy a menudo, porque uno dice, me comí un asado el fin de semana, me descompuse. Seguramente la carne estaba bien cocida. Lo que pudo haber pasado es que en la misma tabla donde cortaste la carne cruda, pero iba a ponerlo en la parrilla, después sacaste el asado y la pusiste sobre la misma tabla. O cortaste la lechuga en esa tabla donde estaba la carne cruda. Y claro, y ahí hay una contaminación cruzada porque vos la lechuga la consumís cruda y tiene las bacterias del juguito de la carne que inevitablemente tiene...
Y para eso hay que tener tablas distintas, Nati. O sea,
sí,
viste
muy
que
importante.
Vienen esas que son de distintos colores, ¿no?
Sí, lo mejor es evitar tablas de madera donde quedan las ranuritas. Vieron que ahí se meten mucho las bacterias y después para lavarlas es muy difícil. Y está bueno, lo que pasa es que uno se vuelve loco, pero la verdad que es lo que hay que hacer, tener tablas de diferentes colores, para lo que es crudo, para lo que es cocido. ¿Sí? Y fáciles de higienizar en lo posible
de
plástico.
Te volvés loco, pero evitás, por ejemplo, algún tipo de problema de salud, ¿no? Porque las personas que he conocido que han tenido síndrome urémico hemolítico ha sido más que nada por este cruce de alimentos, ¿no?
Tal cual, sí, por contaminación cruzada y hasta por esto, porque chorrea una gotita de sangre de una carne cruda arriba de, ponele, un pedazo de sandía que te comiste y no sabías que estaba contaminado.
¿Y de qué superficie es mejor?
Parece una pavada y puede ser muy grave.
¿De qué superficie es mejor la tabla, Nati? Porque viste que También te queda, hay algunas que te quedan cuando cortás, te queda como la marca del cuchillo, y eso también
claro, y hay que le puede lo ideal penetrar es que sean de el... plástico, y cuando ves que queda la ranurita, que es difícil de higienizar, ya descartarla. Ahí cumplió su ciclo la tabla cuando te queda la superficie bien, muy rugosa y difícil de lavar. Pero hay que higienizarla claro, bien con detergente y bastante agua tibia, y ya está.
Bueno,
y
Nati,
con respecto
hemos hablado
al pescado,
de algunas,
si quieres, para cerrar ¿cómo? Un poquito, con respecto al pescado ¿cómo? Que nos quedó pendiente.
No te escucho, Nati, porque justo se me fue la voz. ¿Qué pasó?
Ay, ahí está. No, te decía que qué hacemos con el pescado, como último tip, que es importante. Sí. Solo dos cositas, que si el pescado es fresco, hay que consumirlo en el día, eso es muy importante, no lo podemos tener 3 días en la heladera, sino que en 24 horas hay que consumirlo. Y que también el pescado crudo, para los que les gusta el ceviche, el sushi, el sashimi, etcétera, tenemos que tener en cuenta que pueden contener parásitos, ¿sí? Más que bacterias, acá hablamos de parásitos, y esto se puede evitar, o cuando se comercializa un sushi, ese salmón o ese pescado que está crudo tiene que estar congelado sí, previamente durante 24 horas. Eso es importante ajá, saberlo.
Ah, bueno, bueno. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con los alimentos. No sé si habrá más. De hecho, de haber más, los dejamos para la semana que viene, ¿te parece?
Sí, Marce, sí, sí. Esto es en cuanto a cómo conservar en la casa y después podemos seguir hablando sobre otras enfermedades como botulismo, conservación en el freezer. Oh, es un tema que sí, está claro, lindo para seguir charlando.
Vos sabés que cuando me chufla alguna lata yo me pongo muy nerviosa. Por más que sea muy chiquitito el chiflido, digo, oh, esto me pone de mal. Hablemos
bueno,
del tema del botulismo, porque es un tema.
De eso, si querés, seguimos hablando en la columna que viene. De sí.
Dale, perfecto, perfecto. Te mando un bueno, beso grande, Nati. Cuídate mucho y feliz día.
Gracias, Marce. Gracias por el espacio. Un beso grande a todos.
No, gracias a vos por estar en el programa. Un abrazo. Bueno, ahí ya teníamos a nuestra licenciada en nutrición, Natalia Vicente.